Kroger, an annual Boost membership just got even better. Now you can choose from Disney Plus with ads, Hulu with ads, or ESPN Plus on us when you sign up. Plus, enjoy unlimited free delivery, double fuel points, exclusive offers, and free items. Sign up for a Boost membership today. It's an easier way to save, including new streaming options to relax with while we deliver your groceries. Kroger, fresh for everyone. Restrictions apply. See site for details.
La Isla del Tesoro, de Robert Louis Stevenson, traducido por Manuel Caballero. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo 11. Lo que oí desde el barril.
No, yo no,
decía Silver.
Flint era el capitán. Yo no era más que contramaestre, con mi pierna de palo. En el mismo abordaje perdimos yo mi pierna y el viejo Pew la vista. Me acuerdo que fue un cirujano recibido con su título con muchos latines, que no había más que pedir el que me aserró esta pierna, pero todas sus retóricas y sus serruchos no lo libraron de que lo ahorcáramos como un perro y lo dejáramos secándose al sol en el castillo del Corso. Esos eran los hombres de Flint. Esos, sí señor. Eso también fue el resultado de cambiar nombre a sus navíos, Royal Fortune y otros. Pero yo digo que el nombre con el que han bautizado a un navío es el que debe quedársele. Así sucedió con la Cassandra, que nos trajo sanos y salvos a nuestra casa, después que England se apoderó del virrey de Indias, y lo mismo con el viejo Walrus, que era el antiguo buque de Flint, y que yo vi rojo de sangre de popa a proa algunas veces, y otras repleto de oro hasta zozobrar con su peso.
¡Ah!, exclamó otra voz que luego conocí por la del más joven de los de la tripulación.
Y que expresaba la admiración más completa, ¿ah? Flint sí que era la flor de toda esa banda.
Davis también era todo un hombre cabal, no lo dudes, dijo Silver. Yo nunca navegué con él, sin embargo. Mi historia es esta. Primero con England, luego con Flint, y ahora por mi cuenta, vamos al decir. Yo pude ahorrar 900 libras durante mi servicio con England y 2000 con Flint. Ya ves tú que eso no es poco para un simple marinero. Todo eso queda bien guardadito en el banco. Muy guardado, no te quepa duda. ¿Y qué se ha hecho hoy de los hombres de England? No sé. ¿Y de los de Flint? En cuanto a esos, la mayor parte están aquí a bordo con nosotros. Al viejo Pew, que había perdido la vista, le tocaron 1200 libras que, vergüenza da decirlo, gastó completamente en un año, como puede hacerlo un lord del parlamento. ¿En dónde está ahora? Muerto, bien muerto y bajo escotillas. Pero 2 años antes de morir, ¿qué hizo? 1000 tempestades, ladrar de hambre como un perro, pedir limosna, mendigar, robar, degollar gentes, y con todo eso morirse de hambre y de miseria voto al demonio.
Voy creyendo que no sirve, pues, de mucho la carrera, observó el joven catecúmeno de Silver.
No le sirve de mucho a los manirrotos y locos. Por supuesto que no, replicó Silver. Pero en cuanto a ti, mira, tú eres un chicuelo todavía, pero vivo como un zancudo. Yo te lo conocí en cuanto te puse el ojo encima, y ya ves que te hablo como a un hombre hecho.
Se comprenderá sin esfuerzo lo que sentía al oír a este viejo y abominable bribón dirigiendo a otro las mismísimas palabras aduladoras que había usado para conmigo. Créaseme que si hubiera podido, con todo mi corazón lo habría anonadado a través de mi barril. Pero él prosiguió, entre tanto, muy ajeno de que alguien le estaba escuchando.
Mira tú lo que sucede con los caballeros de la fortuna. Se pasan una vida dura y están siempre arriesgando el pescuezo. Pero comen y beben como canónigos y abades. Y cuando han llevado a cabo una buena expedición, entonces los ves ponerse en las faltriqueras miles de libras en vez de puñaditos de miserables peniques. Ahora, los más de ellos lo botan en orgías y francachelas. También eso es cierto. Y luego los ves volviendo al mar, en camisa, como quien dice. Pero a fe que yo no he ido por semejante vereda. No, que no. Yo he puesto todo muy bien asegurado. Un poquito aquí, otro poco acullá, y en ninguna parte mucho, para no excitar sospechas inútiles y peligrosas. Ya tengo 50 años, fíjate bien, y una vez de vuelta de esta expedición, me establezco como un perezoso rentista. Ya es tiempo de ello. Me parece que replicas, ah, sí, pero puedo asegurarte que entre tanto he vivido con desahogo. Jamás me he privado de nada que me haya pedido el cuerpo. Sueños largos, comidas apetitosas, y todo esto día por día, excepto cuando viajo por el agua salada. ¿Y cómo comencé? Pues ni más ni menos que como tú ahora, de puro y simple marinero.
Bueno, replicó el joven, pero lo que es ahora, todo ese otro dinero es como si ya no existiera, ¿no es verdad? Porque a buen seguro que después de esta expedición vaya usted a dar la cara en Bristol.
¡Bah!,
contestó Silver irónicamente.
Pues ¿en dónde te figuras tú que ese dinero estaba?
Pues en Bristol, es claro, en los bancos y a rédito, contestó su interlocutor.
Sí, es verdad. Allí estaba cuando elevamos anclas. Pero a la hora que es, mi mujer, ya tú me entiendes. Mi mujer lo tiene ya bien realizado y todo en su poder. La taberna del vigía está ya vendida o arrendada o regalada o qué sé yo. Pero en cuanto a la muchacha, yo te aseguro que ya ella ha salido de Bristol para reunírseme. Yo te diría de muy buena gana ¿en dónde va a esperarme? Pero esto haría que nacieran celos entre tus compañeros por mi preferencia. Y no quiero celos aquí.
¿Y tiene usted plena confianza en su mujer, como usted la llama? Preguntó el catecúmeno.
Los caballeros de la fortuna, replicó el cocinero, generalmente somos poco confiados. entre nosotros mismos, y á fe que, puedes creerlo, no nos falta razón para ello. Pero yo tengo unos modos míos muy particulares. De veras que sí. Cuando un camarada es capaz de tenderme una celada, quiero decir, uno que me conoce, ya puede estar seguro de que no le será posible vivir en el mismo mundo que el viejo John. Había algunos que le tenían miedo a Pew, otros que se aterrorizaban de Flint. Pero yo te digo que el mismo Flint no las tenía todas consigo tratándose de mí, con ser quien era. Sí que me tenía miedo. Y eso que estaba orgulloso de mí, vamos al decir. Nunca ha habido sobre los mares una tripulación más escabrosa que la de Flint, al extremo de que el diablo mismo hubiera temido ir con ella a bordo. Pues, sin embargo, ya tú me ves. No soy ningún finchado ni ningún fanfarrón, y sé hacer la compañía con todos mis camaradas con tanta llaneza como si no fuera quien soy. Pero cuando era yo contramaestre, ¡diablo! Entonces sí que no podía decirse de ninguno de nuestra camada de viejos filibusteros que fuese un corderito. Yo sé lo que te digo. Puedes estar seguro de ti mismo en este navío del viejo John.
Está bien, replicó el mancebo. Ahora le diré a usted que cuando vine aquí no me gustaba el proyecto, ni tanto así. Pero ahora que ya hemos tenido esta explicación, John, ya sabe usted que cuentan conmigo, suceda lo que suceda.
Mucho me alegro, porque tú eres un mocito de provecho,
contestó Silver sacudiendo la mano de su converso de la manera más cordial.
Puedes creer que no he visto en mi vida una apariencia mejor que la tuya para ser uno de los caballeros de la fortuna.
Al llegar aquí, yo ya había comenzado a comprender que, por caballeros de la fortuna, entendían aquellos hombres, ni más ni menos, que piratas comunes y corrientes, y que aquella pequeña escena que yo había oído era nada más que el último acto en la corrupción de uno de los hombres honrados que iban a bordo, tal vez ya el último de ellos. No obstante, pronto debía recibir algún consuelo sobre este particular, como se verá luego. Silver, en aquel momento, dejó oír un ligero silbido, y un tercer personaje apareció muy pronto y vino a reunirse a aquel conciliábulo.
Dick es hombre de pelo en pecho,
dijo Silver al recién venido.
¡Oh, hijo! ¡Ya me lo sabía yo!,
replicó una voz que reconocí al punto por la del timonel Israel Hans.
Este Dick no tiene un pelo de tonto, pero vamos allá,
prosiguió.
Lo que yo quiero saber es esto, Barbacoa. ¿Tanto tiempo nos vamos todavía a quedar afuera en esta especie de maldito bote vivandero? Yo digo que ya tengo bastante de Capitán Smollett. Con mil diablos, ya bastante me ha aburrido y ya quiero poder instalarme en su cámara. Ya quiero sus picles, ya quiero sus vinos, ya quiero todo eso.
Israel,
le replicó Silver,
tú has tenido ahora y siempre cabeza de chorlito, pero creo que te podrá entrar la razón, ¿no es esto? Abre, pues, las orejas, que bien grandes las tienes para oírme lo que te voy a decir ahora mismo. Seguirás durmiendo a proa y seguirás pasándola penosamente y seguirás hablando con suavidad y seguirás haciendo con la mayor mesura hasta que yo dé la voz. Y entre tanto, te conformarás con lo que te digo.
Está bien, yo no digo que no,
gruñó el timonel.
Lo único que yo digo es esto. ¿Cuándo? Eso es todo.
¿Cuándo? Mil tempestades,
exclamó Silver.
¿Con qué cuándo, Pues mira, puesto que lo quieres, voy a decirte cuándo. Hasta el último momento que me sea posible. Entonces, aquí traemos a un excelente marino, a este capitán Smollett, que viene dirigiendo en provecho nuestro el bendito buque. Aquí traemos igualmente a ese caballero y a ese doctor con su mapa y demás cosas que nos interesan y que ni yo ni ustedes sabemos en dónde diablos las guardan. Enhorabuena. Entonces, tenemos que aguardar que este caballero y este doctor encuentren la hucha y nos ayuden hasta a ponerla a bordo del buque con 100,000 diantres. Entonces veremos. Si yo estuviera bien seguro de ustedes, hijos del demonio, dejaría al capitán Smollett que nos condujera de vuelta hasta medio camino antes de dar el golpe definitivo.
¿Acaso no somos marinos todos los que estamos aquí a bordo? Yo creo que sí,
dijo el muchacho Dick.
¿Quieres decir que entendemos la maniobra, no es cierto?
Prorrumpió Silver.
Nosotros podemos seguir una dirección dada, pero ¿quién puede darnos esta? He ahí en lo que se dividen todas las opiniones de ustedes desde el primero hasta el último. En cuanto a mí, si yo pudiera obrar conforme a mi solo deseo, dejaría al capitán Smollett que nos llevara hasta última hora en nuestro regreso, para no exponernos a cálculos erróneos y andar luego a ración de agua por esos mares del diablo. Pero yo sé muy bien qué casta de bichos son ustedes. Y no hay remedio. Acabaré con ellos en la isla, tan luego como nos hayan ayudado a poner la hucha a bordo, lo cual es una lástima. Que reviente yo en hora mala, si no es cosa que enfullina y disgusta el navegar con zopencos como ustedes.
¿Qué es hablar por hablar?,
exclamó Israel.
¿Quién te da motivos para enojarte, John?
Hablar por hablar,
replicó exaltado Silver.
Pues ¿cuántos navíos de alto bordo te figuras tú que he visto al abordaje? ¿Y cuántos vigorosos muchachos secándose al sol en la plaza de los ajusticiados? Y todo esto solamente por esta maldita prisa. ¿Me oyes bien? Pues mira, yo he visto una que otra cosa en el mar. Puedes creerlo. Y te digo que si ustedes se limitaran a poner sus velas siguiendo el viento que sopla, llegarían sin duda un día al punto de arrastrar carrozas. Por supuesto. pero no será así. Los conozco muy bien a ustedes. Comenzarán por andar de taberna en taberna, a hitos de ron, y mañana u otro día ya irán por sus pasos contados a hacerse ahorcar.
Todos sabíamos bien que tú has sido siempre una especie de abachón, pero hay otros que han podido maniobrar y gobernar tan bien como tú,
dijo Israel.
Y sin embargo, a ellos les gustaba un poco el jaleo y la diversión. Ellos no eran tan entonados ni tan severos, después de todo, sino que entraban a la bromita, tomando su parte como camaradas alegres y de buen humor. Es verdad,
dice Silver.
Es muy verdad. Solo que, ¿en dónde están esos a la hora presente? Peu era de ese jaez y ha muerto de limosnero. Flint era también así y murió de ron en Sabana. ¡Oh! Muy alegres, muy divertidos que eran. Sí, señor, pero lo repito, ¿en dónde están ahora?
Todo eso está muy bien,
interrumpió Dick,
pero lo que yo pregunto es esto. Cuando demos el golpe y tengamos a nuestros hombres pie con mano, ¿qué vamos a hacer con ellos?
Eso se llama hablar en plata,
dijo Silver con un tono de gran admiración.
Este muchacho me gusta. Al negocio y solo al negocio. Está bien, pero ¿ustedes qué opinan? ¿Los dejamos en tierra en esa isla desierta como Robinsones? Eso sería lo que hubiera hecho England. ¿O los degollamos sencillamente como a cerdos? Este hubiera sido el procedimiento de Flint o de Billy Bones.
Billy era el hombre para estas cosas, dijo Israel. Los muertos no muerden, solía decir. El muy taimado ya sabe a qué atenerse sobre ese punto, puesto que ya él mismo está debajo de tierra. Pero si alguna vez mano alguna fue dura e implacable, esa era, sin duda, la de Billy.
Tienes razón,
observó Silver.
Dura, pero pronta. Ahora bien, entendámonos. Yo soy un hombre complaciente. Casi un caballero, como ustedes dicen. Pero, amigos míos, por hoy la cosa es seria. El deber es el deber. Y este antes que todo. He aquí, ¿cuál es mi parecer? Matarlos. Cuando yo me haya convertido en un lord y ande tirado en carrozas, no quiero que ninguno de estos tinterillos de primera cámara se me pueda parecer un día, cuando menos lo espere, como el diablo a la hora del rezo. Pero lo único que digo es esto: aguardemos, y cuando el tiempo oportuno llegue, démonos gusto, degollando a uno tras otro.
John,
exclamó el timonel,
eres tú un hombre.
Ya dirás eso cuando me veas a la obra, Israel,
dijo Silver.
Para entonces, no reclamo más que una cosa, y es que no me quiten a Trelawney. Quiero darme el placer de cortar con mis propias manos esa cabeza de res.
Y como cortando la conversación repentinamente añadió,
oye, Dick, salta y dame una manzana de aquí del barril.
para remojarme un poco el gaznate.
Se comprenderá el espantoso terror que sentí al escuchar esto. Hubiera yo saltado y echado a correr si hubiera tenido la fuerza suficiente para ello, pero no tuve ni piernas ni ánimo y permanecí inmóvil. Oí que Dick comenzaba a levantarse, pero en el instante mismo alguien lo contuvo y se oyó la voz de Hans decir:
¡Oh, deja eso! ¿No vas a chupar semejante pantoquillón? Echemos una ronda de lo fino. Tienes razón, Dick,
dijo Silver.
En el barril del ron tengo puesta una sonda con su llave respectiva. Llénate una vasija y súbela enseguida.
Terrificado como estaba, no pude impedirme el pensar que así quedaba explicado el misterio de la fuente en el que el piloto Arrow bebía las aguas que acabaron por matarle. Dick se fue por un rato no muy largo, pero durante su ausencia, Israel habló al oído del cocinero en voz muy baja, pero animada. Yo pude apenas recoger dos o tres frases, pero en ellas supe, sin embargo, algo interesante, pues además de otras palabras que tendían a confirmarlo, esto llegó muy distintamente a mis oídos.
Ninguno otro de ellos quiere ya entrar en el negocio.
Claro era, por lo tanto, que todavía nos quedaban hombres leales a bordo. Cuando Dick volvió, cada uno de los del terno aquel tomó sucesivamente la vasija del ron y le hizo los honores concienzudamente, bebiendo el uno al buen éxito, otro por el viejo Flint, y cerrando Silver la ronda con estas palabras:
a nuestra salud y orza al estribor, presas y fortuna, dinero y amor.
En aquel punto, cierta claridad cayó sobre mí adentro del barril. Alcé la vista y me encontré con que la luna acababa de aparecer en el cielo, plateaba la gavia de Mesana y comunicaba un tinte blanquecino a la palma del trinquete. Casi en el mismo instante, la voz del vigía se alzó gritando:
¡Tierra! ¡Tierra!
Fin del capítulo 11.
La Isla del Tesoro, de Robert Louis Stevenson. Traducido por Manuel Caballero. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo 12. Consejo de Guerra. Pasos precipitados sonaron por dondequiera al grito de ¡Tierra!, apresurándose todos a subir sobre cubierta, tanto mis amigos de la cámara de popa como las gentes de la tripulación. Yo salté rápidamente afuera de mi barril, me deslicé cubriéndome con la vela de trinquete, di la vuelta hacia el alcázar de popa y volví sobre cubierta por el camino de todos los demás, a tiempo de reunírmeles en el acto de acudir a proa. Todo el mundo estaba ya congregado allí. Una cinta de niebla se había alzado casi al mismo tiempo que aparecía la luna. Allá a lo lejos, hacia el sudoeste, divisábamos dos montañas, no muy altas, como a unas 2 millas de distancia, y por encima de una de ellas aparecía una tercera eminencia, notablemente más alta que las otras, y cuya cumbre se miraba todavía envuelta entre las gasas de la niebla. Las tres parecían de figura aguzada y cónica. Esto fue, a lo menos, lo que yo creí ver, puesto que aún no me recobraba de mis terrores de hacía 2 o 3 minutos. Enseguida oí la voz del capitán Smollett dando órdenes. La española fue puesta unos 2 puntos más cerca de la dirección del viento y comenzó a enderezar el rumbo de tal manera que enfilaría precisamente la costa oriental de la isla.
«Y ahora, muchachos», dijo el capitán
cuando la maniobra estuvo ejecutada.
¿Alguno de ustedes ha visto esta tierra antes de ahora?
Yo, dijo Silver, siendo cocinero de un buque mercante, anclamos en ella para proveernos de agua.
El fondeadero está al sur tras un islote, ¿no es esto?
Preguntó el capitán.
Sí, señor, el islote del esqueleto que le llaman. Este lugar ha sido alguna vez abrigadero de piratas, y un hombre que llevábamos a bordo sabía los nombres de todos aquellos sitios. Aquel cerro al norte le llaman el Trinquete. Hay tres cerros colocados en línea hacia el sur y que les llaman con nombres marinos: el Trinquete, el Mayor y el Mesana. Pero el principal es el más grande, que tiene el pico sumido en la nube. Lo llamaban también el Cerro del Vigía, a causa de la vigilancia que desde su cima mantenían esos hombres, mientras sus embarcaciones permanecían al ancla, limpiando sus fondos, con perdón de usted, porque aquí es donde ellos llevaban a cabo esa operación.
Aquí tengo un mapa, dijo el capitán Smollett. Vea usted si este es el lugar que usted dice.
En los ojos de Silver pasó algo como un relámpago de alegría feroz al tomar la carta que le alargaba el capitán, pero en el instante mismo en que sus ojos cayeron sobre el papel, le conocí que su esperanza de un segundo sufría una terrible decepción. Aquel no era el mapa encontrado en la maleta de Billy Bones, sino una copia cuidadosa en todos sus detalles, nombres, alturas y sondajes, con la sola excepción de las cruces rojas y de las notas manuscritas. Sin embargo, por aguda que haya sido la contrariedad de Silver, tuvo la presencia de ánimo necesaria para dominarse y aparecer sereno.
«Sí, señor», contestó, «este es el lugar según entiendo, y muy bien trazado, ciertamente. ¿Quién habrá sido el autor de esta carta? Los piratas eran demasiado ignorantes, a lo que creo, para poder dibujar esto. Vamos, aquí está marcado como ancladero del Capitán Kidd. Precisamente este es el nombre que le dio mi patrón. Allí existe una fuerte corriente a lo largo de la costa sur y luego sube en dirección norte a lo largo de la costa occidental. Tenía usted razón, prosiguió, en ceñir el viento y poner la proa hacia la isla. Por lo menos, si su intención era que entrásemos luego y carenar allí, porque la verdad es que en todas estas aguas no hay lugar más a propósito que ese.
Gracias, mi amigo, dijo el capitán Smollett. Más tarde, creo que pediré a usted algunos otros informes para ayudarnos en algo. Puede usted retirarse.
No pude menos que sorprenderme al ver la sangre fría con que Silver confesaba su conocimiento de la isla. Por mi parte, yo continuaba medio aterrorizado todavía, y me sentí más aún cuando vi a aquel hombre acercarse a mí más y más. Por supuesto que ni remotamente se figuraba que hubiese yo escuchado su conciliábulo desde el fondo de un barril de manzanas, y sin embargo, En aquel punto había yo cogido tal horror de su crueldad, doblez y poderío, que muy mal contuve un estremecimiento nervioso cuando su mano tomó mi brazo mientras él me decía:
¡Ja, muchachuelo! Aquí tienes un precioso lugar para un chico como tú en esta isla. Aquí puedes bañarte, trepar a los árboles, cazar cabras monteses, todo lo que quieras. Tú mismo podrás ir como las cabras, subiéndote a los más altos peñascos y montañas. Créeme que me rejuvenece todo esto. Y casi, casi me iba ya olvidando de mi pierna de palo. Linda cosa es ser uno joven y tener uno de sus 20 dedos cabales. Puedes estar seguro. Cuando quieras ir a hacer un paseíto de exploración, nada más avísale a tu viejo amigo John y él cuidará de darte tu cestilla de víveres muy bien arreglada para que la lleves contigo.
Dicho esto, me dio una palmada sobre el hombro de la manera más amistosa, se alejó cojeando y se perdió en el interior de las galeras. El capitán Smollett, el caballero y el doctor Livesey se quedaron conversando junto al alcázar de proa. A pesar de mi impaciente ansiedad por contarles lo que la casualidad me había hecho oír, no me atreví a interrumpirlos abiertamente. Entretanto, y cuando más absorto estaba yo en mis pensamientos para encontrar alguna excusa probable, el doctor Livesey me llamó. Habíasele olvidado su pipa abajo en la cámara, y como era un verdadero esclavo del tabaco, me iba a indicar que bajara a traérsela sin duda. Pero en cuanto que estuve bastante cerca de él para que me oyese él solo, le dije rápidamente:
«Doctor, permítame usted que le hable. Llévese consigo al capitán y al caballero inmediatamente, abajo, a la cámara, y con cualquier pretexto, manden ustedes por mí. Tengo nuevas terribles».
El doctor pareció desconcertarse por un instante, pero en el acto fue otra vez dueño de sí mismo.
«Gracias, Jim»,
dijo en voz bien alta.
«Eso es todo lo que quería saber».
Fingía con esto haberme hecho alguna pregunta a la que yo hubiese respondido. Enseguida giró sobre sí mismo y se volvió a reunir al grupo de que formaba parte. Hablaron los tres por algunos momentos, y aun cuando ninguno de ellos dio muestras de sobresalto ni levantó la voz, me pareció evidente que el doctor Livesey les acababa de comunicar mi súplica, porque lo primero que llegó a mis oídos fue que el capitán daba órdenes a Job Anderson y el silbato sonó luego, llamando sobre cubierta a toda la tripulación.
«Muchachos»,
dijo el capitán en cuanto que todos estuvieron reunidos,
«tengo dos palabras para decir a ustedes. Esa tierra que acabamos de ver es el lugar de nuestro destino. El patrón de este buque, hombre muy liberal y generoso, según todos lo sabemos por experiencia, acaba de hacerme dos preguntas que yo he podido contestar diciéndole que cada marinero de esta goleta ha cumplido con su deber, desde el tope hasta la cala, de tal manera que nada mejor pudiera pedirse. Por tal motivo, él, el doctor y yo vamos a la cámara a beber a la salud y buena suerte de todos ustedes, mientras que a ustedes se les servirá un buen grog para que brinden a su vez por nosotros. Yo les daré a ustedes mi opinión sobre esto.
Yo lo encuentro magnífico. Si ustedes son de mi parecer, les propondré, pues, que envíen un buen aplauso al caballero que así se porta.
El aplauso se dejó oír, esto era claro, pero estalló tan compacto y tan cordial que confieso que me fue difícil convencerme de que aquellos mismos que lo daban estaban arreglando tramas infernales contra nuestras vidas.
¡Un aplauso más por el Capitán Smollett!
Gritó Silver cuando el último hubo cesado. Lo mismo que el anterior, este segundo aplauso parecía enteramente sincero y voluntario. Apenas pasado esto, los tres caballeros bajaron a la cámara y no pasó mucho rato sin que enviasen un recado diciendo que se necesitaba a Jim Hawkins en el salón. Encontrélos a los tres en torno de la mesa, con una botella de vino español y algunas uvas delante de ellos, el doctor fumando fuerte y con la peluca puesta sobre sus rodillas, lo cual me constaba que era un signo de agitación en él. La ventanilla de popa estaba abierta, porque la noche era bastante cálida y podía verse perfectamente desde dentro el resplandor de la luna cintilando sobre la estela de nuestro buque.
Ahora bien, Hawkins,
díjome el caballero,
parece que tienes algo que decirme. ¡Habla ya!
Hícelo como se me mandaba y sin alargarme demasiado conté todos los detalles de la conversación de Silver. Ninguno trató de hacer la más pequeña interrupción hasta que todo lo hube dicho, ni ninguno tampoco hizo movimiento de ninguna especie, sino que los tres mantuvieron sus ojos clavados en mi semblante desde el principio hasta el fin de mi narración.
«Siéntate, Jim»,
díjome el doctor. Hiciéronme lugar entonces a la mesa, junto a ellos. Sirviéronme un vaso de vino y me pusieron en la mano un gran racimo de uvas, y los tres, con un saludo cordial, bebieron a mi salud, felicitándome por mi valor y por mi buena suerte.
«Ahora, capitán»,
dijo el caballero,
«es ya tiempo de proclamar que usted estaba en lo justo, y yo estaba equivocado. Me declaro sencillamente un borrico, y espero las órdenes de usted».
«Nadie más borrico que yo», replicó el capitán. «Yo no he visto jamás tripulación alguna tramando una rebelión que no deje escapar perceptiblemente algunos signos de su descontento, de manera que todo hombre que no es ciego puede ver el peligro y tomar las medidas necesarias para evitarlo. Pero confieso que esta tripulación derrota toda mi experiencia».
«Capitán», dijo el doctor,
«con su permiso, diré que esta es obra de Silver y que este es un hombre muy notable».
«Me parece que muy notable aparecería colocado en un peñol de las Vergas»,
replicó el capitán.
«Pero esto no es más que charla que no conduce a nada. He fijado mi atención en tres o cuatro puntos y con permiso del señor de Trelawney voy a exponerlos».
«Caballero»,
dijo el señor Trelawney en un tono solemne,
«usted es el capitán y a usted es a quien toca hablar».
«Primer punto», comenzó el capitán Smollett, «tenemos que seguir adelante porque es ya imposible retroceder. Si esto último se intentara, la rebelión estallaría inmediatamente. Segundo punto, tenemos a nuestra disposición tiempo hasta que se encuentre ese tesoro. Tercer punto, todavía nos quedan hombres leales a bordo. Ahora bien, señores, es una cosa que no tiene remedio el que tarde ó temprano debamos entrar en hostilidades. Hay que tomar, pues, a la calva ocasión cuando nos presenten sus cabellos. Es decir, propongo que seamos nosotros los que rompamos el fuego, el día más a propósito, y cuando ellos menos lo esperen. Me parece, señor de Trelawney, que podremos fiar en los criados de su casa, ¿no es verdad?
Tanto como de mí mismo,
declaró el caballero.
Tres, dijo el capitán, y con nosotros cuatro. Somos ya siete, incluyendo a Hawkins. ¿Y cuántos serán los hombres leales?
Muy probablemente, replicó el doctor, han de ser los contratados personalmente por Trelawney antes de que se hubiera echado en brazos de Silver. No, por cierto, replicó el caballero. Hans es uno de esos hombres.
Yo hubiera creído que podríamos tener fe ciega en este último, dijo el capitán.
Y pensar que todos ellos son ingleses, prorrumpió el caballero. Señores, crean ustedes que ganas me vienen de hacer volar este buque.
Pues bien, señores, agregó el capitán, lo mejor que yo puedo decir ahora es bien poco. Debemos tenernos por advertidos y mantener la más expecta vigilancia. Esto es desagradable para un hombre, yo lo sé. Preferiría por lo mismo que desde luego se rompieran las hostilidades, pero no tendremos ayuda suficiente para que no sepamos cuáles son nuestros hombres. Estémonos quietos y esperemos la oportunidad. Ese es mi parecer.
Este Jim, dijo el doctor, puede sernos más útil que todo lo demás que hagamos. El enemigo no tiene ninguna mala voluntad respecto de él, y yo sé que él es un chico muy observador.
Hawkins,
añadió el caballero,
en ti pongo una fe ciega y completa.
Al oír esto no dejaba de comenzar a sentirme punto menos que desesperado, porque me sentía sin apoyo enteramente. Y sin embargo, por un extraño encadenamiento de circunstancias, no fue sino por mi conducto por el que todos nos salvamos. En el entretanto, por más vueltas que se le diera al asunto, el hecho es que de 26 hombres a bordo no había sino 7 con los que se pudiera contar, y todavía de esos 7, uno no era más que un niño, de suerte que en realidad los hombres hechos y derechos que teníamos de nuestro lado eran 6 para 19 de nuestros enemigos.
Fin del capítulo 12.
Fin de la segunda parte.
La Isla del Tesoro, de Robert Louis Stevenson, traducido por Manuel Caballero. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Parte tercera. Mi aventura de tierra. Capítulo 13. ¿Cómo empezó la aventura?
Cuando subí sobre cubierta a la mañana siguiente, el aspecto de la isla había cambiado en gran manera. Aun cuando la brisa de la víspera había cesado ya, el camino hecho durante la noche era muy considerable, y a la sazón nos encontrábamos detenidos como a una media milla al sudeste de la costa baja oriental. Bosques de un color pardo cubrían una gran parte de la superficie de aquella tierra. Sin embargo, ese tinte se interrumpía aquí y acullá por las listas amarillentas de la arena en los terrenos más bajos y por algunos árboles más elevados de la familia de los pinos que se alzaban sobre las copas de los otros, algunos de ellos aislados y dispersos, otros reunidos, pero el aspecto y el colorido general de la isla era triste y uniforme. Los cerros se alzaban libremente por encima de la vegetación, en espirales de desnudas rocas. Todos eran de extraña configuración, y el del vigía, que sobrepasaba en 300 o 400 pies a la eminencia próxima a él en elevación, era probablemente el de aspecto más raro, alzándose casi derecho por todos lados y apareciendo después cortado repentinamente en la cima, como si fuese un pedestal listo para recibir una estatua. La española vaciaba a torrentes sus imbornales en la agitada superficie de un mar de leva. Los botalones chocaban con los motones, el timón golpeaba de un lado y otro, y todo el navío rechinaba y parecía que gemía y temblaba como una gran fábrica en operación. Yo me veía obligado a asirme a los brandales de los masteleros con todas mis fuerzas y sentía que el mundo entero daba vueltas vertiginosamente en torno de mi cabeza, porque aun cuando yo era ya un marino bastante bueno, cuando el buque iba en marcha, aquella movible inmovilidad, permítaseme la frase, aquel meneo desesperante sin salir de un punto y aquel verme rodado de aquí para allá como una botella suelta, fueron cosas que jamás afronté sin sentirme desfallecido, sobre todo en la mañana y cuando el estómago estaba completamente vacío. Quizás fue por esto, tal vez fue por el aspecto de la isla, con sus cenicientos y melancólicos bosques, con sus salvajes espirales de rocas y con su marejada que podíamos ver y oír quebrándose tronante y espumosa en la escarpada costa. El hecho es que, aunque el sol brillaba claro y ardiente y los pájaros costaneros pescaban y gritaban alegremente en torno nuestro, y aun cuando era de creerse que después de tantos días de no ver más que agua y cielo, todos deberían sentirse contentos de saltar a tierra, mi valor y mi sangre toda, como dice el adagio, se habían bajado a los talones, y desde el primer instante en que mis ojos la veían, aquella esperada Isla del Tesoro me inspiraba el más profundo y cordial aborrecimiento. Tuvimos que afrontar aquella mañana de todas maneras un trabajo ímprobo y pesado. No había la menor traza de viento y hubo necesidad, en consecuencia, de echar los botes al agua y ponerlos al remo para remolcar la goleta en una extensión de 3 o 4 millas rodeando la isla hasta penetrar por el estrecho paso que nos condujo a la rada o abrigo que se abre tras del islote del esqueleto. Yo me ofrecí espontáneamente para uno de los botes, en el cual, como es de suponerse, nada tenía que hacer. El calor era sofocante y los hombres al remo gruñían abiertamente a causa de su tarea. Anderson tenía el mando del bote en que yo iba, y en lugar de conservar a su tripulación en orden, gruñía él mismo, tan alto y tan groseramente como el que más.
«Pero no hay cuidado»,
dijo con una blasfemia.
«Al fin, esto no es para siempre».
Parecióme este un malísimo signo, porque lo cierto es que, hasta aquel día, nuestros hombres habían desempeñado sus tareas voluntaria y vigorosamente, pero la sola vista de la isla había ya bastado para relajar las cuerdas de la disciplina. Durante toda esta travesía, Silver se estuvo junto al timonel, y él dirigió en realidad el buque. Él conocía el paso como la palma de su mano, y así es que, aun cuando el hombre que estaba maniobrando a las cadenas encontró por todas partes más agua de la que marcaban los sondajes del mapa, John no vaciló ni un momento.
«Hay siempre un grande arrastre con el reflujo», dijo él. «Y este paso ha sido, puede decirse, ahondado como con un azadón».
Llegamos por fin al punto preciso marcado en el mapa como ancladero, como a un tercio de milla de las costas, de la isla principal por un lado y del islote del esqueleto por el otro. El fondo era arena pura. Cuando nuestra ancla se sumergió en el agua, se levantó una verdadera nube de aves acuáticas, revoloteando y chillando sobre nuestras cabezas, lo mismo que sobre los árboles, pero un minuto después habían vuelto a sus nidos, y todo había quedado de nuevo en el más completo silencio. Nuestro fondeadero estaba enteramente rodeado de tierra, sepultado en medio de bosques por todos lados, cuyos árboles bajaban hasta la marca más alta de la pleamar. Las playas eran casi enteramente llanas, y allá, en una especie de anfiteatro distante, se divisaban las cimas de las montañas, una aquí, otra más allá. Dos riachuelos, o más bien dos pantanos, desaguaban en aquel que muy bien pudiéramos llamar estanque. En cuanto al follaje en torno de aquella parte de la playa, presentaba yo no sé qué especie de ponzoñoso brillo. Desde a bordo no alcanzábamos a ver nada de la casa o estacada que había allí, porque estaban demasiado ocultas entre la espesura de los árboles, y a no haber sido por la carta que nos acompañaba, hubiéramos podido creer muy bien que éramos nosotros los primeros que arrojábamos el ancla en aquel sitio desde que la isla brotó del fondo de las aguas. No soplaba ni la más pequeña ráfaga de viento, ni se oía más sonido que el de la resaca tronando a media milla de distancia sobre las playas, contra las abruptas peñas de las costas. Sentíase un olor peculiar y desagradable en donde estábamos anclados, olor como de hojas y troncos de árboles en putrefacción. Yo pude observar que el doctor absorbía aire y hacía muecas con la nariz como las que puede hacer uno cuando está probando un manjar ingrato. «Yo no respondo de que aquí haya o no tesoros», dijo. «Pero en cuanto a fiebres, apuesto mi peluca a que este es un semillero de ellas». Entretanto, si la conducta de los marineros era alarmante en el bote, se hizo ya realmente amenazadora cuando volvieron a bordo de la goleta. Estábanse agrupados sobre cubierta y refunfuñando en medio de su conversación. La orden más insignificante era recibida con miradas torvas y murmuraciones entre dientes, y no se la obedecía sino con verdadera negligencia. Es posible que aún los no contaminados en el motín se hubiesen ya contagiado con la relajación de la disciplina, porque lo cierto es que no había a bordo hombre alguno a propósito para corregir a otros. La rebelión, esto era palpable, estaba ya suspensa sobre nuestras cabezas como una tempestad próxima a desencadenarse. Y no solo los pasajeros de cámara éramos los que comprendíamos el peligro. John Silver trabajaba infatigablemente yendo de grupo en grupo, distribuyendo consejos a todos y siendo un modelo verdadero con su ejemplo de sumisión y dulzura. Nada podía igualarse en aquellos momentos a su comedimiento y cortesía. Era una perenne sonrisa la que había en sus labios para todos y cada uno de nosotros. Si se le mandaba algo, al punto saltaba sobre su muleta, clamando con el tono más complaciente del mundo:
«¡Corriendo, corriendo, señor!».
Y cuando no había nada especial que hacer, él cantaba una canción tras de otra, como si se tratara de ocultar con ellas el descontento de los demás. De todos los detalles sombríos de aquella tenebrosa tarde, esa notoria ansiedad de John Silver se me figuraba el peor de todos. Celebramos consejo otra vez en el gabinete de popa.
«Señores», dijo el capitán, «si aventuro la más insignificante orden, la tripulación entera se nos viene a las barbas. Aquí tienen ustedes lo que pasa. Se me da una respuesta áspera, ¿no es esto? Pues bien, si replico en un tono más alto, las cuchillas saldrían luego a relucir a mandobles. Si no hago esto, si me callo, Silver notará al punto que hay algo por debajo de nuestro silencio, y entonces queda todo el juego descubierto. Ahora bien, no hay más que un hombre en quien podamos fiar en la situación actual».
«¿Y quién es él?»,
preguntó el caballero.
«Silver», replicó el capitán. «Él está tan impaciente como ustedes y como yo mismo de sofocar las cosas.
Lo que hay es un disgusto. Pronto él les hablará a sus hombres para calmarlos si se le presenta la ocasión. Lo que yo propongo, en consecuencia, es darle la oportunidad que busca. Vamos dejándolos que pasen una tarde en tierra. Si todos se van, está bien. Nosotros pelearemos encastillados en nuestro barco. Si ninguno quiere bajar, entonces nos mantenemos en nuestra cámara de popa y Dios ayude en la buena causa. Si algunos van, acuérdense ustedes de lo que les digo. Silver los volverá a bordo más mansos que unos corderos.
Así se acordó. Al mismo tiempo se proveyó a todos los hombres de confianza de pistolas cargadas. Hunter, Joyce y Redruth fueron puestos en autos de lo que pasaba y por fortuna recibieron la confidencia con menos sorpresa y más valor del que nos habíamos figurado. Con lo cual, el capitán fuese sobre cubierta y arengó a la tripulación.
«Muchachos», les dijo, «hemos tenido un día sofocante y todos estamos cansados y sin alientos de nada. Yo creo, sin embargo, que un paseo por la playa no le hará mal a ninguno. Los botes están todavía a flote. Pueden ustedes tomar los esquifes y todos los que gusten ir a tierra por el resto de la tarde. Yo tendré cuidado de disparar un cañonazo media hora antes de la puesta del sol».
Yo me supongo que aquellos malvados han de haberse figurado que todo era desembarcar y caer sin más ni más sobre el tesoro, porque en un instante todos ellos echaron instantáneamente el mal humor a paseo y prorrumpieron en un aplauso y en un hurra espontáneo, tan estruendoso que despertó los ecos dormidos de una de las montañas distantes y produjo un nuevo levantamiento de aves que revolotearon y chillaron otra vez en número infinito en torno nuestro. El capitán era demasiado vivo para saber lo que convenía en aquellos críticos momentos, así es que, sin aguardar respuesta alguna, se eclipsó como por encanto, dejando a Silver el cuidado de arreglar la partida, en lo cual creo que obró perfectísimamente. Si se hubiera quedado un momento más sobre cubierta, le hubiera sido imposible prolongar por más tiempo su pretendida ignorancia de lo que sucedía. Esto era ya claro como la luz meridiana. Silver era el capitán y disponía de una imponente tripulación de rebeldes. Los hombres aún no corrompidos, y pronto iba yo a ver la prueba de que los había a bordo, deben haber sido unos hombres de muy poco talento, o por lo menos supongo que la verdad era que todos estaban disgustados por el ejemplo de los cabecillas, solo que unos lo estaban más que otros, y que algunos de ellos, siendo en el fondo buenos sujetos, no podían ser ni convencidos ni arrastrados a ir más allá que el simple disgusto. Una cosa es sentirse con lasitud y mal humor, y otra muy diferente, el pensar en apoderarse de un navío asesinando a un buen número de personas inocentes. Por fin, la partida quedó organizada. Seis de ellos se quedaron a bordo, y los 13 restantes, incluyendo a Silver, comenzaron a embarcarse. Fue entonces cuando se me ocurrió la primera de las insensatas ideas que contribuyeron a salvar nuestras vidas. Si Silver dejaba a 6 de sus hombres, era claro que nuestro grupo no podía montarse en la goleta, en pie de guerra, como en una fortaleza. Y no siendo los de la dicha reserva más que 6, era también indudable que el bando de popa no necesitaba por el momento de ninguna ayuda. Ocurrióseme, pues, instantáneamente el ir a tierra. En un abrir y cerrar de ojos, me deslicé sobre la balaustra y dejándome correr por una de las escotas de proa, caí dentro de uno de los botes en el instante mismo en que se ponía en movimiento. Ninguno notó mi presencia, solo el remero de proa, que me dijo:
«Ah, eres tú, Jim. Baja bien la cabeza».
Pero Silver, desde el otro bote,
comenzó a lanzar miradas penetrantes e investigadoras para tratar de averiguar si era yo el que iba allí. Desde ese mismo instante comencé a arrepentirme de lo que había hecho. Los dos grupos de marineros se divertían remando a cuál más fuerte, en una especie de carrera de apuesta, a cuál de los botes llegaba primero a la playa. Mas como el bote que me había cabido en suerte ocupar había recibido mayor empuje, estaba más ligero e iba mucho mejor remado, muy pronto dejó muy atrás a su competidor. La proa ya había atracado en medio de los arbustos de la playa. Ya me había yo cogido de una rama y lanzándome hacia afuera, emboscándome en el acto en el matorral más próximo, cuando Silver y los suyos estaban todavía a unas 100 yardas detrás.
¡Jim! ¡Jim!
Le oí que me gritaba, pero ya se supondrá que no hice maldito el caso de sus gritos. Brincando, agazapándome, rompiendo breñas, corrí y corrí por el terreno que se me presentaba delante, al acaso desaforadamente, hasta que materialmente ya no pude más. Fin del capítulo 13.
La Isla del Tesoro, de Robert Louis Stevenson, traducido por Manuel Caballero. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo 14. El primer golpe.
Me sentía yo tan satisfecho de haber dejado a Silver con un palmo de narices que ya comenzaba a recrearme y a pasear mis ojos ávidamente por la extraña tierra en que me encontraba. Había cruzado ya un trecho cenagoso, lleno de sauces, juncos, feos y lodosos arbustos de vegetación más acuática que de tierra, y acababa de llegar a las faldas de un terreno abierto, ondulado y arenoso, como de una milla de largo, dotado con uno que otro pino y un gran número de árboles tortuosos, no muy diferentes del roble en su configuración, pero de hojas pálidas como las del sauce. En el término abierto de aquel terreno se alzaba uno de los cerros, con dos picos extraños, fragosos y escarpados, que reverberaban vívidamente al sol. Por la primera vez de mi vida sentí el gozo y la emoción del explorador. La isla estaba deshabitada. Mis camaradas quedaban a la espalda y nada viviente tenía ante mis ojos si no eran animales de la tierra y del aire, mudos para mí. Aquí y acullá se alzaban algunas plantas en flor que me eran totalmente desconocidas. Más allá veía culebras, una de las cuales alzó su cabeza sobre un nido de piedra, miróme y lanzó una especie de silbido muy parecido al zumbar de una peonza. Bien ajeno estaba yo de que aquel enemigo llevaba la muerte consigo, y que su silbido no era otra cosa que el famoso cascabel. Llegué enseguida a un espeso grupo de aquellos árboles, a manera de robles, cuyo nombre, según lo supe después, era el de Árbol de la Vida, que crecían bajos entre la arena como zarzas, con sus brazos curiosamente trenzados y con sus hojas compactas como una pasta artificial. El monte se alargaba hacia abajo desde la cima de una de las lomas arenosas, desplegándose y creciendo en elevación conforme bajaba, hasta llegar a la margen del ancho y juncoso pantano, a través del cual desaguaba en el fondeadero el más pequeño de los riachuelos que morían en él. El marjal vaporizaba bajo los ardientes rayos de un sol tropical, y la silueta del vigía palpitaba con las rápidas ondulaciones de la bruma solar. De repente comenzó a notarse cierto bullicio entre el juncal de la ciénaga. Un pato silvestre se levantó gritando, otro le siguió, y muy pronto se vio sobre toda la superficie del marjal una nube verdadera de pájaros, revoloteando, gritando y revolviéndose en el aire. Desde luego supuse que alguno de mis compañeros de navegación debía de andar cerca de los bordes del pantano, y no me engañé en mi suposición, pues muy pronto llegaron hasta mí los rumores débiles y lejanos de una voz humana que, mientras más escuchaba, más distinta y más próxima llegaba a mis oídos. Esto me infundió un miedo terrible, y ya no pude más que agazaparme bajo la espesura del más cercano grupo de árboles de la vida que se me presentó, y acurrucarme allí volviéndome todo oídos y mudo como una carpa. Otra nueva voz se dejó oír contestando a la primera, y luego esta, que conocí luego ser la de Silver, se alzó de nuevo y se desató en una verdadera avalancha de palabras que duró por largo tiempo, interrumpida apenas de vez en cuando por una que otra frase de la otra voz. A juzgar por las entonaciones, deben haber estado hablando acaloradamente, tal vez con ira, pero ninguna palabra llegó distintamente a mis oídos. Al fin, los interlocutores hicieron al parecer una pausa, y tal vez, supuse yo, se habrían sentado porque no solo sus voces cesaron de aproximarse, sino que los pájaros empezaron ya a aquietarse y la mayor parte de ellos a volver a sus nidos en el pantano. Comencé entonces a temer que estaba yo faltando a las obligaciones que voluntariamente me había impuesto, por el solo hecho de haber venido a tierra con aquellos perdidos, y a decirme que lo menos que podía hacer era escuchar sus conciliábulos, acercándome a ellos tanto como me fuese posible, a favor de los espesos zarzales y de los árboles echados por tierra. Me era fácil fijar la dirección de los dos interlocutores, no solo por el sonido de sus voces, sino también por el cálculo que me permitían hacer los pocos pájaros que todavía revoloteaban alarmados sobre las cabezas de los intrusos. Marché agazapado, en cuatro pies, y muy calladito, pero muy en derechura hacia ellos, hasta que, por último, alzando un poco la cabeza a la altura de un pequeño claro entre el ramaje, pude ver distintamente, en el borde de una pequeña hondonada cubierta de verdura, cerca del pantano y respaldada por los árboles, a John Silver y a otro de los de la tripulación conversando frente a frente. El sol caía de lleno sobre ambos. Silver había arrojado a un lado su sombrero sobre el césped, y toda su enorme, rasa y rubicunda cara, sudorosa y brillante con el calor, estaba fija en el semblante de su interlocutor como en demanda o espera de alguna cosa.
«Mira, camarada», decía Silver, «si yo no creyera que tú valías oro en polvo, puedes creerlo, como lo digo, oro en polvo, sí señor. Yo no te habría traído este negocio cuando ya está caliente como perol de brea hirviendo. Si así no fuera, yo no estaría aquí previniéndote. Todo está ya dispuesto y listo, y tú no puedes ni hacer ni remediar nada. Si yo trato de convencerte, es solo para salvarte el pescuezo. Pues puedes tú creer que si alguno de aquellos salvajes lo supiera, ¿dónde estaría yo, Tom? ¿Dónde estaría yo?»
«Silver»,
replicó el otro, y yo pude observar que no solamente tenía roja la faz, sino que también su voz era ronca como la de un cuervo y oprimida como por una cuerda muy apretada.
«Silver, usted ya es viejo. Usted es honrado, o pasa al menos por tal. Usted tiene además una fortunita que infinitos marinos le envidiarían. Usted es valiente, si no me equivoco. Pues bien, dígame usted, ¿va usted a dejarse gobernar por esa caterva de sucios lampazos? Yo creo que no. Y tan cierto como que Dios me ve en este momento, preferiré que me arranquen la mano antes que faltar a mi deber».
Repentinamente fue su palabra interrumpida por un ruido inesperado. acababa yo de ver a uno de los hombres honrados de a bordo, y acto continuo iba a tener noticias de otro de ellos. Allá a lo lejos, al otro lado del pantano, se oyó súbitamente un rumor como un grito de angustia, luego otro, y después un largo y horroroso alarido. Las rocas del vigía lo repitieron con sus ecos varias veces. La bandada de aves acuáticas tornó a alzarse de nuevo, nublando el cielo con un chillido simultáneo, y todavía aquel alarido de muerte no cesaba de vibrar en mi cerebro cuando el silencio había ya restablecido su imperio y no se escuchaba más rumor que el suave aleteo de los pájaros bajando de nuevo a sus nidos y el murmullo distante de la marea perturbando débilmente la languidez de la tarde. Al resonar aquel grito de suprema angustia, Tom se había puesto en pie de un salto, como un caballo que siente el acicate, pero Silver no había siquiera pestañeado. Quedóse en donde estaba, apoyándose apenas en su muleta y con los ojos clavados en su compañero, como una víbora lista para balanzarse.
«John»,
gritó el marinero extendiendo su mano hacia Silver.
«No me toques»,
replicó éste, saltando hacia atrás como una yarda, según me pareció, con toda la destreza y seguridad de un gimnasta de profesión.
«No lo tocaré, si usted lo quiere así, John Silver», dijo Tom. «Solo una conciencia negra puede hacer que me tenga usted miedo. Pero, en nombre del cielo, dígame usted qué ha sido ese grito».
Silver sonrió de una manera horrorosa, siniestra, pero sin perder su actitud cautelosa y expectante. Sus ojos, de ordinario pequeños, no eran en aquel momento más que unos puntos como la cabeza de un alfiler en su inmensa caraza, pero relampagueando como dos carbunclos.
«¡Ese grito!», dijo aquella furia. «¡Ese grito! Me supongo que ha sido de Alán».
Al oír esto, el pobre Tom prorrumpió como un héroe.
«Alán, descanse pues en paz esa alma de marino leal. Por lo que hace a usted, Silver, usted ha sido hasta hoy un camarada mío, pero desde hoy ya no lo es usted. Si me mata como a un perro, ¿qué importa? Moriré cumpliendo con mi deber. ¿Con qué ha hecho usted matar al pobre Alán, no? Pues máteme a mí también si puede. Le desafío a ello».
Y al decir esto, aquel bravo y leal muchacho volvió la espalda al cocinero y se puso en marcha, dirigiéndose hacia la playa. Sin embargo, no era su destino el ir muy lejos. Con un grito salvaje, John se afianzó a la rama de un árbol, se sacó violentamente la muleta de debajo del brazo y lanzó aquel improvisado proyectil, con una fuerza inaudita, zumbando por el viento y alcanzando al pobre Tom, a quien golpeó con horrible violencia entre los dos hombros, en medio de la espalda. Sus manos se agitaron en el aire, dio una especie de boqueada y cayó de frente contra el suelo. Nada podré decir sobre si aquel golpe fue mortal o no. Sin embargo, a juzgar por el sonido, es casi seguro que la espina fue rota con el choque, pero no tuvo tiempo para recobrarse en lo más mínimo porque Silver, ágil como un orangután, aunque sin muleta ni ayuda alguna, cayó sobre su víctima en un momento y en menos tiempo del que tardo en contarlo, había ya hundido dos veces su largo cuchillo hasta la empuñadura en aquel desdichado inerme. Desde mi escondite de arbustos pude oír los resoplidos feroces de su respiración al sepultar su arma innoble en aquel cuerpo sin defensa. Yo no sé hasta qué punto tendrá un hombre el derecho de desmayarse, pero sí sé que por cierto tiempo en aquel instante me pareció que el mundo entero daba vueltas en derredor de mí, en un remolino nebuloso. Silver y los pájaros y el altísimo vigía danzaban ante mis ojos en un torbellino, todos invertidos, mientras mil campanas diferentes, mezcladas con ecos distantes, repicaban furiosamente en mis oídos. Cuando me hube recobrado un poco, el monstruo ya se había compuesto y organizado de nuevo, por decirlo así, con su sombrero sobre la cabeza y su muleta bajo el brazo. Junto a él yacía precisamente el cuerpo inmóvil e inanimado del pobre Tom, sobre la tierra, sin que su asesino se ocupara por eso lo más mínimo, pues lo pude ver que, con una calma verdaderamente satánica, limpiaba en el césped la sangre de que estaba empapada la hoja de su puñal. Todo lo demás continuaba en el mismo estado, sin el menor cambio. El sol radiando despiadadamente sobre el marjal que vaporizaba y sobre el alto pico de la montaña. Y a mí me parecía imposible persuadirme de que un asesinato se acababa de cometer allí, delante de mis ojos, que una vida humana había sido brutalmente cegada en mi presencia misma. Luego vi a John Silver llevarse la mano a la bolsa, sacar un silbato y hacer vibrar varias veces sus moduladas notas que volaron a través de la atmósfera caliginosa. No me era posible, por descontado, explicarme la significación de aquella señal, pero sí me di cuenta de que con ella se despertaban de nuevo todos mis temores antecedentes. Los demás hombres iban a acudir, y estaba, pues, en peligro de ser descubierto. Acababan de asesinar a dos de nuestros leales y honrados hombres. ¿No era muy posible que después de Tom y Alan me tocase el turno a mí? En un abrir y cerrar de ojos, me comencé a internar, agazapado siempre y con todo el silencio y velocidad que me fuera posible, hacia la parte del monte más abierta. Mientras ejecutaba este movimiento, pude oír todavía saludos cambiados entre el viejo pirata y sus camaradas, y a este rumor, indicante claro de mi peligro, sentí que me nacían alas en los pies. No bien estuve fuera de la espesura, eché a correr como jamás había corrido antes en mi vida, sin cuidarme de la dirección que seguía, sino en cuanto que ella me alejaba de los asesinos, y mientras más corría, el miedo más y más se agigantaba en mi alma, hasta tornarse en un verdadero frenesí de terror. Y en verdad, ¿podía haber alguien en situación más perdida de todo punto que la mía? Cuando tronase el cañonazo ofrecido, ¿cómo iba yo a atreverme a presentarme en los botes en medio de aquellos entes infernales cuyas manos humeaban todavía con la sangre de sus víctimas? ¿Acaso el primero de ellos que me viera no iba a torcerme el cuello como a una gachona? ¿Acaso mi sola ausencia no era ya para ellos una evidencia de mi alarma y por consiguiente de mi fatal conocimiento de los hechos? Todo, pues, había concluido para mí. Adiós la española, adiós el caballero, el doctor y el capitán. Nada me quedaba ya que esperar, sino la muerte por inanición o a manos de los sublevados. Mientras esto pensaba, no cesaba de correr, y sin darme cuenta de ello, me encontraba ya cerca del pie de uno de los pequeños picos, y habíame internado a una parte de la isla en que los árboles de la vida crecían más distantes unos de otros, y se asemejaban más a verdaderos árboles de bosque, por su corpulencia y dimensiones. Entremezclados con estos, había uno que otro pino, algunos de ellos como de 50 pies de altura y otros como hasta de 70. El aire tenía ya también aquí un olor más fresco que allá abajo cerca del pantano. Pero al llegar a este sitio, una nueva alarma me esperaba, que me hizo sentir el corazón a punto de escapárseme del pecho. Fin del capítulo 14.
At Kroger, an annual Boost membership just got even better. Now you can choose from Disney Plus with ads, Hulu with ads, or ESPN Plus on us when you sign up. Plus, enjoy unlimited free delivery, double fuel points, exclusive offers, and free items. Sign up for a Boost membership today. It's an easier way to save, including new streaming options to relax with while we deliver your groceries. Kroger, fresh for everyone. Restrictions apply. See site for details.